Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe, El Tiempo y el Teatro.
Muy, pero muy buenas noches, señoras y señores. Esto es El Tiempo y el Teatro. Les habla Jorge Dubati y estamos aquí con Nora Lía Sormani. ¿Cómo andas, Nora? ¿Bien?
Bien, muy bien. Un saludo a todos los oyentes.
Hoy, 23 de junio del año 2020, Nora Lía Sormani. ¿Cómo comunicarse con el programa, Nora?
Y pueden llamarnos por teléfono al 0810-222-0870 o consultar nuestro Facebook, que es El Tiempo y el Teatro.
Qué hermosa música de Rinoceronte, ¿no? Que sí, nos acompaña en la cortina del programa.
Y si no, también nos pueden escribir por mail a eltiempoyelteatro@gmail.com.
Y tiene muchos saludos, ¿no? Porque en la semana, y también hay una cosa muy interesante que está haciendo Radio Nacional con los podcasts, ¿no? Que se graba el programa, se sube a la página de Radio Nacional y hay muchísima gente que escucha el programa en otra hora,
digamos. Claro, www.radionacional.com.ar, y allí lo pueden a la hora que quieran, porque hay mucha gente que se duerme antes, entonces puede escucharlo cuando quiera en www.radionacional.com.ar.
Y Nora Lía Sormani, para empezar el programa de hoy, 23 de junio, la mejor manera para hacerlo es decir que estamos en comunicación con uno de los más grandes actores argentinos, según el señor Mauricio Cartún, el mejor actor argentino, o sea, el tipo que él más quiere para su teatro, que piensa como ideal para su poética. Me refiero al señor Oski Guzmán. Oski, ¿estás ahí? Vos sabías.
Hola, Jorgito.
Vos sabías esto, ¿no? Sabías que Cartún anda diciendo por ahí que sos su actor preferido.
Pero, viste, él es un poeta.
Él es un poeta.
Siempre necesita, construir mitos.
Tal cual. Sí, bueno, pero yo
lo adoro.
Claro.
Me han llegado de diferentes lugares que siempre habla de mí, de mi manera de trabajar, de jugar, y que los dos, por suerte, cuando nos encontramos nos sentimos muy identificados y muy cercanos en la manera de construir teatro, ¿no? Así que muy muy feliz siempre que me lo nombran, me lo recuerdan al maestro.
Qué bueno. Y Oski, yo te quiero agradecer enormemente porque hoy es el cumpleaños de tu niña, ¿no es cierto? De Nuria, ¿no?
Sí, de Nuria.
Contá cómo fue eso. Me imagino todo el día con el tema de la organización, el agasajo, el zumpleaños, así como le dicen ahora.
Ajá. Sí, señor, con la familia, cumpleaños con un par de amiguitas.
Ay, qué bueno.
Que son más grandes que ella y que ella adora, ¿viste? Pues los chicos grandes para ella son todo, ¿no?
Claro.
Y ellas la adoran a Nuria, son dos chicas amigas de dos actrices también, muy amigas nuestras, y que nació Nuria y era todo para ellas, Nuria, todo, ¿viste?
Qué bueno.
Entonces, nada, estaban ahí también, y las dos abuelas, el abuelo, las tías, de ambas partes, o sea, los primos, ella estaba feliz.
Qué bárbaro.
Yo que no los veía. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Bien, Oski, ¿cómo estás? Hola, feliz, bien. Vi una foto de ella, preciosa.
Divina, Nuria, divina.
Sí,
no, y yo te agradecía porque sabemos que hoy no era el día para llamarte, pero en realidad te llamamos porque esta semana, ¿no es cierto? Recordarnos exactamente cuántos días, cuántas horas va a estar subido, digamos, el material. Vas a hacer una presentación, digamos, a través de la web, de uno de los espectáculos más hermosos que hiciste, que es el Bululú, ¿no?
Sí, el Bululú, Antología Hablada, lo presentamos justamente para esta semana. Fue el estreno hace 10 años.
Ah, mirá.
Cervantes.
Qué bueno.
Bajo la dirección de Mauricio Dayú, en ese momento, o sea que fue hace mucho tiempo, y en ese momento nunca pensé que iba a durar tantos años, que íbamos a tener que hacer transformar el espectáculo para girar por todo el país y después por el mundo y bueno, y que a los 10 años, el año pasado dije, bueno, el año que viene hago un festejo, hago una función especial, y bueno, especiales.
Claro, qué bueno.
Especial, nunca me imaginé que sea de esta manera.
Vos sabés que además es un homenaje en parte, digamos, parte del gesto de esta pieza es el homenaje a José María Vilches, ¿no? Y el bululú de José María Vilches, que tiene mucho que ver con tu historia, ¿no?
Y sí, imagínate que de alguna manera siempre me sentí un bululú, ¿viste? En familia, por ejemplo, en familia, que es boliviana, mis tías, mis primos, y todos nos criamos medio juntos, o sea, porque vivíamos todos cerquita, o sea, jugábamos todos los días juntos con mis primos, veraneábamos juntos. Nunca fuimos al teatro, el teatro no estaba dentro de nuestras actividades. Sin embargo, despertó en mí algo que me hizo muy solitario dentro de todo lo que es lo familiar. Ajá. Y que hizo que yo fuera lo que me dio un vagabundo en ese momento.
Claro.
Y me encerraba mientras me criaba en la cultura andina. Cuando descubrí el bululú de José María Vilches, me encerraba en un cuartito de chapa y madera que había en la terraza de mi casa a escuchar un cassette grabado del disco.
¡Qué bárbaro!
Y lo escuchaba todo, el bululú, volvía a retroceder, volvía a escuchar, volvía a retroceder. Entraba de día y salía de noche, a veces estaba 4 horas, 5 horas.
Exacto.
Ahí, en ese cuartito metido, imaginándome lo que sería este hombre que hablaba de esa manera y que el público reaccionaba así, ¿no? Estaba grabado en vivo, las risas, los silencios, el estremecimiento del espectador.
Exacto,
Era muy sorprendente.
Exacto, y tenía una algo muy interesante el bululú, el original, digamos, ¿no? El de Vilches, porque tenía fragmentos de textos del Siglo de Oro, pero también tenía, por ejemplo, el Juan Moreira, ¿no? O sea, había algunos textos argentinos también.
Claro, sí, bueno, mira, todo lo que es la parte en cuando él llamaba a esa parte del espectáculo el bululú en el Río de la Plata.
Exacto.
¿No? Entonces hablaba de las costumbres de los porteños de esa época y hacía una canción llamada Así está la situación de José Podestá, vestido de Pepino de 88.
Claro, qué bueno.
El emblemático payaso de Podestá, y después hacía una representación él solo del Juan Moreira. Toda esa parte a mí no me llamaba la atención, porque yo en ese momento en La Boca, en la esquina de Caminito, todos los domingos ponía un cartel donde decía hoy función de teatro callejero, del elenco de teatro callejero de La Ribera, yo era el encargado de ese cartel.
Mirá,
estaba a las 11 de la mañana, me iba corriendo a Caminito a buscar en el Teatro de La Ribera ese cartel que nos dejaban guardarlo ahí. Ajá. Íbamos con mi grupo de teatro a hacer funciones de sainetes. Sainetes del 30, de Ivo Pelay, de Luis Salvadori.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
Entonces, ese mundo yo lo tenía muy presente por el sainete.
Ajá.
Muy presente. No me llamaba, mira, es como muy cercano. ¿Viste? En cambio, lo otro era tan lejano y tan mítico, el mundo de Cervantes, de Lope de Vega, el mundo de Federico García Lorca,
claro.
Algo totalmente extraño a mí, pero por algún lugar popularmente me sentía muy unido a eso.
Claro, qué bueno.
O sea, el verbo, la manera de hablar, las palabras, o sea, todo resonaba en mí de una manera, no sé, misteriosa, y también veía en lo que causaba Vilches o cómo lo afectaba a él, lo que él decía, y también sentía cierto estremecimiento que me llegaba. Yo tenía 18 años y
claro.
Yo sé qué es lo que me imaginaba, pero, por ejemplo, la primera vez que hice algo de ese cassette fue en el Conservatorio de Arte Dramático,
claro.
Hice el monólogo de La Mujer Fea de Lope de Vega,
qué bárbaro.
La Loa, La Mujer Fea de Lope de Vega,
sí.
Y dije, no voy a hacer esto solo, porque es apenas un poema. Entonces inventé una pelea con una cucaracha.
Sí, que está en el espectáculo, está
claro,
en el espectáculo.
Está en el bululú, lo inventé cuando tenía 18 años, lo hice en el conservatorio, era un nene. Y cuando recuperamos el programa original del bululú, que el espectáculo original no dura lo que dura el disco, había muchas más cosas.
Ajá.
está la pantomima de Nepomuceno, o sea, él hacía una pantomima también.
Claro, qué bárbaro, qué bárbaro.
Sin palabras.
Oski, yo quiero decirle a los oyentes y las oyentes de todo el país en Radio Nacional, es un orgullo tan grande estar en Radio Nacional, que vos sabés, Oski, que se escucha en todo el país, sí, que estamos hablando nada menos que con Oski Guzmán, uno de los más grandes actores argentinos. Y Oski, estás presentando entonces El Bululú el sábado 27 a las 20 horas, ¿no?
Sí, a través del canal de Timbre 4 en la web. Ahí entra la página y lo busca para estar colgado, con una gorra, una gorra online.
Qué bueno.
Una gorra y un cartel rojo. Ellos apretan y ponen lo que puedan. Como siempre, viste el sistema de gorra.
Sí, sí, tal cual.
Ahí sugiere una cantidad de dinero que pueden poner y marcan lo que puedan, y el que no puede está invitado.
Yo quiero decirle, si alguien nos está escuchando en Jujuy, o en Salta, o en Tierra del Fuego, o en la Antártida, en cualquier punto del país, y no vio El Bululú, por favor, no se lo puede perder, porque realmente es un gran acontecimiento. Oski, estás espléndido en El Bululú, realmente aparece ahí todas tus capacidades como actor, notable el despliegue que haces. Y yo te quería preguntar, recién hablábamos de Mauricio Cartún, ¿no? Y Mauricio Cartún hizo una asesoría, ¿no? De este espectáculo, y es el que te sugirió llevarlo en un punto hacia el biodrama.
Sí. O sea, fue fundamental para dar ese salto. Leticia ya había visto algo en eso, pero yo no creía tanto en eso.
Ah, mira.
Leticia me decía, mira, acordate, me quemó cosilla, Samacia, mientras escuchabas El Bululú. Y yo, para mí era tan cercano todo eso que no podía entender por qué podía interesarle a alguien eso. Entonces, hasta que un día Leticia se siente y se pone a escribir junto conmigo. Y hicimos una versión que empezamos a ensayar en el Teatro Cervantes. Y en el medio fuimos a consultar con el maestro, con Cartún. Y él pudo leer un libro que fue interesantísimo. El libro se llama... si me dejas, yo después te lo mando por...
Dale. ¿Sobre qué era el libro?
Es un libro que habla sobre el fantasma. El teatro como máquina de memoria.
Ah, sí, claro, por supuesto, sí. Marvin Carson.
El fantasma que deja en el espectador el artista.
Claro, sí, la espectralidad del teatro, ¿no? El título original es The Haunted Stage, o sea, la escena embrujada, ¿no? La escena encantada, y acá se tradujo, como vos muy bien decís, como el teatro como máquina de la memoria, ¿no? Tal cual.
El teatro como máquina de memoria, y nosotros... Como yo soy costurero, somos el teatro como máquina de coser memoria.
Ah, qué bueno. Entonces,
y además, junto con ese libro, me decía Mauricio, pensá que vos podés coser todo. O sea, estás hablando del siglo de oro español, del oro que te llevaron de Bolivia, tu familia boliviana, y cómo vos en medio de todo eso decías versos de los que se llevaron el oro del siglo de oro, que era de Bolivia. O sea, hay un círculo.
Qué bueno.
En el que podés nadar, en el que podés conversar con vos. Y eso fue muy importante, ¿viste? Para dejar de pensar en qué pensaría el público de lo que yo le estoy contando, si le importaría o no, y empezar a pensar en qué quiero contar yo con esto.
Qué bueno, y vos sabés que en relación a...
contar nosotros, se transformó en nosotros, con Leti escribimos a la par.
Claro, exactamente, tal cual. Y yo quería decir que en relación a esto de coser, ¿no es cierto?, está la conexión del Bululú con el Rapsoda, ¿no? El Rapsoda justamente también es el que cose fragmentos, ¿no? Así que está buenísima... esa metáfora, hermosa metáfora, realmente. Yo te quería preguntar, Oski, ¿cómo va a ser la transmisión? ¿Es que está filmado y lo que pasás es el video, o vos lo actuás en vivo, en streaming? ¿Cómo es la tecnología en este caso?
Mira, está filmado y por suerte, yo lo filmé como para tener un documento para enviar a los festivales, como material para entregar, si me lo piden, para viajar a algún lugar o para algún festival o para alguien que necesite, por alguna ocasión eventual, que soliciten el material para verlo y revisarlo.
Claro.
Solamente para eso, pero quien lo filmó fue Martín Gómez. que es el encargado del programa Escenarios de Buenos Aires.
Claro, qué bien, qué bien.
Exacto. Amigo mío hace muchísimos años. Entonces me dijo, déjame filmarlo a tres cámaras,
bien,
con una
buena
edición,
claro.
Algo que se pueda palpar en el video lo que pasa con los tiempos de la gente. Porque el tiempo, si no va a ser filmado el tiempo de la función, y viste, y filmado tiene que tener otro tiempo. Bueno, está bien, hagámoslo así.
Y qué bueno, qué bueno.
Él y logró un material que viéndolo tiene una edición que suscribe a la dinámica de lo que sucede en el timing de la obra en vivo.
Qué bien.
Entonces eso lo hace Martín solamente por amor, o sea, porque nos queremos mucho, somos burgueros de hace muchos años, por ejemplo, cosas que hicimos de jóvenes.
Exacto, qué bueno.
Nos reencontramos en el teatro hace muchos años también y compartimos gustos parecidos y discusiones desde políticas hasta artísticas muy muy, muy congruentes, así que nos queremos mucho y quiere mucho todo lo que hago y bueno, por eso, por ese amor y esa dedicación a su trabajo y a nuestro laburo con Leti, es que él le prestó tanta atención y mirá, hoy por hoy, que es necesario en esta emergencia exhibir el material en esta plataforma, es muy valioso ese tiempo que él se tomó y ese amor que él tradujo al hacer una edición como la que hizo para el Bululú.
Excelente. Y te pregunto, Oski, y enseguida le paso la posta a Nora Lía Somani, que te quiere preguntar algo, pero sí. yo te quería preguntar, ¿hay previa? ¿Salís antes en vivo, por ejemplo, transmitiendo por Instagram o por...?
Sí, mira, usualmente hacemos unos 15 minutos antes de dar sala, pero esta vez, como quizás creemos nosotros va a ser ya la última vez que la hagamos, hicimos dos veces, y esta vez que es la semana en que se estrenó, ya está como que cerramos el círculo por las redes. Esta vez vamos a estar 40 minutos antes aproximadamente.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y que vas a estar charlando con alguien? ¿Vas a estar improvisando?
Vamos a charlar con la gente que va a estar.
Ah, muy bien.
Que se va a conectar.
Qué bien.
Y también tenemos idea de charlar con algunos de los creadores, también del equipo creativo que nos acompañó.
Excelente.
Desde el comienzo. ¿Sí?
Buenísimo.
Durante ese momento material fotográfico.
Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Señores, no se lo pierdan, por favor. Estamos hablando con Oski Guzmán, próximo sábado 27 de junio a las 20 horas, a través del canal de Timbre 4. Se va a poder ver una obra maestra, realmente, donde se lo vea a Oski en plenitud absoluta, que es el Bululú. Nora Lía, pregunte nomás.
Sí, Oski, la semana pasada, hola. ¿Cómo estás?
Sí.
La semana pasada recomendamos acá en el programa Locos Recuerdos, en el Cervantes Online.
Sí.
Bueno, la repercusión en muchísimos oyentes fue muy buena. Bueno, era una versión del 2012,
sí.
8 años después. Vos no sé si la pudiste ver, ¿qué es lo
dos
que
veces
sentiste?
Ya la vi. Dos veces ya la vi. Y sí. lloré casi sin parar.
Ese
trabajo,
final, ¿no?
No, ese final es todo. Se puede traducir en el teatro, en poesía, y sí, es eso. Uh-huh. En magia es eso. Uh-huh. En belleza es eso. Te das cuenta, cuando lo veía, qué fineza la dirección, por ejemplo.
Decía, sí.
Mira cómo... Yo en el escenario me sentía totalmente libre, totalmente explotado, y sin embargo, mirándolo, recordaba cada una de las marcaciones de Lala Mendía. Me decía, mirá cómo sabía exactamente qué era lo que yo tenía que hacer.
Wow.
Mirá cómo el grupo de los cantallazos, ¿no? Como uh-huh. la dedicación y la conciencia que tienen del material que trabajan, ellos se dedican, ¿viste?
Sí.
Al material de Gumidón, o sea... Yo se notaba tanto, Karina K, Omar, que me sentía, lo veía y decía, pero estoy jugando en el Barcelona.
Qué
Dios mío, qué artista. artistas con los que compartí
sí.
momentos tan hermosos, hermosos.
¿Se puede seguir viendo, Nora?
No,
está,
ya terminó,
pero puede volver.
Fiesta, de verdad, para todos, una repercusión.
Creo que está hasta el sábado 27.
Bueno, buenísimo. Porque los que ya lo vieron, han descubierto incluso muchos a Hugo Midón.
¿Dónde está
presentándose? No, en Cervantes Online.
Bárbaro, en Cervantes Online, en el canal de YouTube del Teatro Nacional Cervantes. Oski, nos podríamos quedar hablando horas, porque hay mucho para hablar con vos de tu trayectoria.
Yo te respondería lo que quieras. Vos sabés que siempre es un gusto enorme conversar con ustedes.
Muchas gracias, vos, por ejemplo, me hubiera encantado, pero no tenemos tiempo, nos tenemos que ir a un corte,
claro.
Me hubiera encantado hablar de los bonobos que hiciste con dirección de Gabriel Chamé Buendía, estaban en pleno éxito, con Alberto Negrín, y agradecerte, impresionante el éxito que tenía, lo pudimos ver con Nora, ahora se cortó por el tema de la cuarentena.
Y
viste,
cuéntale, ¿quieres hacer reír a Dios? Contale tus planes, dice. estábamos así, dijimos, cobramos el primer mes, dijimos, chicos, este año surfeamos.
Claro, y lamentablemente se cruzó la cuarentena pero ojalá que vuelva, ojalá que vuelva. Todo dirección de Gabriel Chamé Buendía con Alberto Negrín, una escenografía notable de Alberto Negrín y unos laburos actorales excelentes, realmente. Oski, un gran abrazo, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Gracias por atendernos el día del cumpleaños de Nuria. Por favor, agradecerle a Nuria de nuestra parte.
Muy bien, gran beso. Muy bien.
Y recordemos, sábado próximo, sábado 27, 20 horas, canal de Timbre 4, una joya del teatro argentino y del teatro también boliviano, porque cuando ustedes lo vean lo van a saber, y del teatro español, por supuesto, que es el Bululú, con dirección de Mauricio Dayub, actuación de Oski Guzmán, asesoría de Mauricio Cartún, el trabajo de Leticia, de Lelis, ¿no es cierto? Y gracias, Oski, un gran abrazo.
Por favor, gracias a ustedes, y bueno, ahí nos veremos por todo el país, además con el Bulú, creo que no nos queda casi nada por recorrer de todo el país, estuvimos en todas partes.
Qué bárbaro. Qué
así que, fantástico, nos vamos a reencontrar.
Un abrazo grande.
Gracias. Un abrazo enorme. Chao.
Hasta pronto, Oski, gracias.
Hasta pronto.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
Y estamos en comunicación con el querido compañero, amigo, poeta, bautizado por Pablo Neruda como tal, el señor Juano Villafañe. ¿Cómo anda, Juano?
¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá cumpliendo disciplinariamente con la cuarentena.
Qué bárbaro, Ya va a llegar el momento que te vengas para el estudio, ¿eh? Hacemos una fiesta ese día, che.
Claro, completamente. Hay que hacer una gran fiesta para estar presentes allí en la querida Radio Nacional.
Juano, ¿y escuchaste recién a Oski, a Guzmán?
Sí, pero vos sabés que, Jorge, me hacía acordar cuando yo tenía Liberarte, el espacio allí en la Avenida Corrientes, ¿no? Ahí al lado del Centro Cultural de la Cooperación.
Exacto.
Bueno, Oski era un jovencito, tendría 18 años, en los primeros años de la década del 90, y participaba muchísimo, él venía muchísimo, hablábamos mucho, ¿no es cierto? Y yo lo fui conociendo en su trayectoria, en su trabajo, y es interesantísimo el carácter que tiene él como actor popular nacional, ¿no?
Exacto.
Porque tiene un arraigo, pocos actores, diríamos, tienen un arraigo de campo artístico teatral tan grande como tiene Oski Guzmán. Vos pensás que él viene, por lo que yo he hablado, conocido, y todos sabemos, ¿no? El tema de las influencias del carnaval, ¿no es cierto?
Claro.
Cómo se coloca esa situación en el actor popular, ¿no?
Exacto.
El encuentro con su público, los padres, la migración, ¿no? La lógica del trabajador. Yo siempre me asombró mucho su tarea sistemática en cuanto a difundir su obra, ¿no? Él venía a Liberarte y hacía su difusión y presentaba siempre esta idea del trabajo constante todos los días, ¿no? El actor popular, ¿no?
Exacto,
es el actor que va de feria en feria, que está en la calle, ¿no?
Claro, que ese, o sea, es el bululú, ¿no? Ese es justamente el,
claro, pero él antes de hacer el bululú propiamente dicho, él ya era claro, un hombre de la calle en el sentido de lo trasumante, del actor de feria, ¿no?
Claro.
Así que,
bueno, y está el tema, viste, de la teatralidad andina, ¿no? De toda la relación con lo boliviano.
Andina, exactamente. Exactamente, la teatralidad andina, porque las ceremonias del carnaval, vos sabés, tienen una teatralidad extraordinaria,
exacto,
¿no?
Exacto.
Y lo que era muy lindo, porque él venía a liberarte siempre, venía con Alejandro Acovino y otros muchachos que eran tanto más jóvenes en aquel entonces,
claro,
que yo te digo, bueno, vos que debía tener 18, 20 años cuando venía a liberarte, un asiduo concurrente, amigo, ¿no?, de la casa. Y fíjate vos qué interesante, que el hombre pasó de esas formas populares también a las poéticas diversas. Trabajó, como recién recordaban, con Cartoon, con Midón, mucho tiempo con Midón, ¿te acordás?
Exacto, bueno, hizo Shakespeare en el Teatro San Martín, ha hecho de todo, y en el Bululú, esto lo digo para enganchar a la gente, para que no se lo pierda, por favor, hace desde García Lorca, pasando por Lope de Vega, Moreto, textos del Siglo de Oro, pero al mismo tiempo textos de un biodrama sobre su propia historia,
claro,
la verdad, imperdible.
Y justamente esto de encontrarse con muchos directores en diversos espacios, que él trabajó en la calle, en las formas populares, y a su vez también en los grandes escenarios, con Leonor Manso, con Hugo Midón, ¿no es cierto?
Tal cual.
Interesantísimo la experiencia de su teatralidad, y a su vez, inclusive hasta en lo simbólico, Jorge, cuando le toca ser Próspero, ¿no?, en La Tempestad, ¿no es cierto?
Sí.
Siempre se comentó eso en cuanto a que él proviene de una historia donde, bueno, hay ciertos estereotipos también en la vida de la representación simbólica de algunas obras, ¿no?, en particular como La Tempestad, pero es interesantísimo que también a su vez él haya podido, ¿no?, estar presente en ese clásico de Shakespeare, ¿no?
Haciendo el personaje de Próspero, ¿no? Nada menos
el personaje de Próspero, por eso es justamente él representando una tradición latinoamericana tan arraigada.
Sí, genial.
Venga a ser representante del personaje de Próspero en la obra La Tempestad, ¿no?
Tal cual.
Y a su vez esto, viste, que lo comentaba recién, que va del Siglo de Oro español al sainete, ¿no?
Sí.
El carnaval, el drama, el varieté, ¿te acordás de sucesos argentinos,
y
¿no?
La impro, ¿no? La improvisación. Un la tipo improvisación, increíble, actorazo.
Un actor extraordinario, yo creo que es uno, como vos dijiste muy bien, uno de los grandes actores nacionales, con un arraigo profundo en la historia latinoamericana y en la diversidad de las poéticas, que pocos actores tienen, ¿eh?
Juano, pocos actores. ¿Vos pudiste ver el Bululú?
Sí, no, yo lo vi,
por
eso te digo.
Qué barro.
Además, a él le da esa identidad, lo proyecta en esa identidad tan particular en el Bululú, por lo que implica la lógica trashumante, por eso te digo, ¿no? No todos los actores tienen esta impronta entre lo popular, lo clásico, lo moderno que tiene Oski, ¿no?
Exacto, exactamente. Juano, y mirá, yo no me quiero hacer responsable, pero acá Marcelo Marín, que está en las operaciones, nos dice que tenemos que irnos al corte, así que contanos información sobre política cultural, gestión.
Bueno, hay una cosa, yo siempre les digo, y muy brevemente, porque hay que ir al corte, hay que ir a las páginas del Ministerio de Cultura, está la página siempre al servicio de grandes proyectos para el sector cultural, y están anunciados, esto va para todo el país, el país federal, Dubati, los puntos de cultura, los proyectos seleccionados en esta primera etapa de los puntos de cultura para todo el país, donde hay aproximadamente 100 millones de pesos a distribuir. Esta es la primera etapa, ya se han seleccionado 213 proyectos, así que se pueden reconocer en todo lo que hace al recorrido nacional, justamente las organizaciones comunitarias de todo el país que se han beneficiado esta iniciativa. Va a ser algo muy, pero muy importante en lo cultural, el desarrollo federal de puntos de cultura en esta primera etapa, así que ahí a la a la página del ministerio y aquellos que presentaron proyectos reconocer allí justamente si les ha tocado en suerte beneficiarse justamente con lo que implica esta distribución para fomentar la actividad cultural nacional a nivel federal.
Bueno, y me encantaría que brevemente digas que hay un ciclo, ¿no es cierto?, que está organizando el Centro Cultural de la Cooperación, vos tenés mucho que ver con eso, el Centro en Casa, ¿no? Y este jueves próximo a las 7 de la tarde, sobre arte, imaginación y emancipaciones, van a estar hablando Manuel Santos Iñurrieta y Juan Pablo Pérez, dos queridos compañeros de gestión, ¿no? Ahí en
CCC. Atendiendo el fenómeno creativo, el arte, los actos de la soberanía y pensando en Belgrano, ¿no? El gran patriota, el gran intelectual, el gran político, ¿no? El gran referente de nuestra independencia en lucha por la soberanía, que ha sido Manuel Belgrano. Así que es interesante esta relación entre mundo actual, creatividad, arte y la relación con el creador de la bandera, ¿no?
Exacto, esto va a ser por Instagram, ¿no es cierto?, el jueves 25 a las 7 de la tarde. Juan, y para cerrar, ¿alguna información sobre la revista Con Fervor?
Bueno, justamente estamos trabajando mucho con la revista Con Fervor. Hoy salió una nota muy interesante a propósito de la Comuna 4, todo lo que implica La Boca, Barracas, que tenemos una inserción allí en el Consejo de Vecinos, que es una experiencia cultural extraordinaria. Y a su vez también se presentó hoy, mirá qué interesante, me había olvidado, un video poema que hicimos con Ana Llovino, del grupo de poesía en acción.
Muy hermoso.
Un trabajo que hice yo sobre Romeo y Julieta.
Exacto, sí.
Las tres parejas que representan el amor adentro de un teatro, ¿no?
Exacto. Le vamos a pedir a Ana, si nos permite, a Ana Llovino, si nos permite, aunque sea pasar el audio, porque es, la verdad que es muy bello, muy, muy bello material. Ella trabaja muy bien sobre poesía, ¿no?
En la revista Con Fervor, así que se puede reconocer allí en la revista esta tarea teatral que se realizó de manera virtual a través de grabaciones y filmaciones dirigidas por Ana Llovino.
Buenísimo. Juano Villafañe, un gran abrazo, querido amigo. Hasta la próxima.
Un gran abrazo, hasta la próxima.
Cariño. Muchas gracias.
Cariño.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
Si es 10 años, en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Rina Morán, Beba Viñola y Juan Carlos Mareco. Radio Nacional, 1994.
Con Marcia Radetzky, Opus 228.
Rubinsky, creí que era yo.
No, Rubinsky es una doctora.
Por eso, me sonaba de algún lado.
No, pero no,
Rubinsky es un...
Hola.
Una doctora, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Te apellido parecido a un amigo mío de... Claro, buenas tardes. ¿Cómo están, queridas? ¿Bien? Rubinsky, mirá, hacía tiempo que no había.
Pero
buenas
¿cómo
tardes.
¿Estás bien, Juan
bien,
Carlos?
Bien, bien.
Qué tostadito
parece
que está.
Parece grabado el programa. Está
bien, bien, enero.
Tengo una sinfonía de Zucker, de Marcos también. Está Marcos Zucker
también.
Y Vicente Rubinsky.
También.
Ah, gracias, un beso.
Hasta luego.
Un beso para vos.
Cuidado, cuidado.
Faltan 65 días.
Radio Nacional. La radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 36 minutos.
Fue impresionante la forma en que Netflix instaló el hecho que van a ser ellos los que por fin van a llevar a la pantalla una excepcional obra literaria de Héctor Hernán Westergel, que es nada menos que El Eternauta.
Manivela, Coco Blaustein.
Dirigido nada menos que por Bruno Stagnaro, responsable de Un gallo para Esculapio.
Miércoles, desde las 0:30.
Con la asesoría artística de Martín Westergel, nieto de Héctor Westergel.
Por Nacional. La radio pública.
Consejos para estos días.
Soy Rubén de los Nocheros y mi recomendación, o por lo menos por lo que yo me encontré en esta cuarentena, me reencontré, fue con el tango. Así que a todos los amigos escucha de La Nacional, los invito a reencontrarse de nuevo con el tango. Una música espectacular de nosotros. Bien de nosotros, ¿eh? Chao.
Estás en tu casa,
Estás en Nacional, la radio pública.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si querés escucharte por la radio pública, llamanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0810.
870
Nacional,
la radio pública.
Un lugar para tablas, el tiempo y el teatro, por la radio pública.
Noralía, tenemos mensajes.
Tenemos mensajes. Primero que todo, los fanáticos de Oski me dicen que sí, que está hasta el 27, locos recuerdos, entre ellos Mariana, Lucía, Grisi. Bueno, también nos escribe Juan Fernando desde México, Charo, Simón, Eduardo Díaz desde Neuquén, Lucía de Villa Crespo. Así que muchos oyentes escuchando.
Les mandamos un gran saludo a Mercedes y a Jaime. Gran saludo.
Gran saludo a ellos dos, a Nelly, a todos los que nos están escuchando.
Yo quiero decirles que nos vamos a Viedma, a Río Negro, donde está en comunicación con nosotros el director dramaturgo Hugo Aristimuño. Hugo, ¿estás ahí?
Acá estoy, Jorge, ¿cómo estás?
Qué bueno, Hugo, que te agradecemos enormemente esta posibilidad de charlar, aunque sea unos minutos. Contanos, ¿hace frío en Viedma? ¿Cómo llegó el invierno a la Patagonia?
Hace mucho frío, mucho frío. Hoy realmente hizo bastante frío, pero fue un día de sol. Un día de sol, así que el frío se nota menos, se disimula.
Hugo, y yo
pero
quería...
ahora está haciendo mucho frío.
Lo primero que me gustaría es recomendar enormemente la conferencia, la clase magistral que estás dando en el canal de YouTube del Instituto Nacional del Teatro, que realmente me pareció una maravilla por el mundo que abrís, por las ideas que proponés. Me encantaría, Hugo, antes de meternos un poquito en tu trayectoria, en tu historia, nos contás un poquito cuáles son las principales ideas de esa conferencia, como para entusiasmar a todo el país que te está escuchando y que vayan ya mismo a ver la conferencia de Integrando Saberes.
Gracias, Jorge, gracias por tus elogios. Yo quise hacer en forma coloquial, transmitir una forma de trabajar que no es nueva, pero que tiene que ver con esto que está sucediendo, y mi propuesta, en síntesis, se pasa por una propuesta ética y filosófica de colocarnos ante lo que se viene desde esa visión del mundo, desde una profundización en nuestro ser social y cultural, en eso que yo digo de ese ente biopsicosocial, geográfico, histórico y político que somos, y tener en cuenta cada uno de esos elementos a la hora de determinar nuestra relación con la tecnología, con los espacios y con las dramaturgias, porque los conflictos van a ser otros, los espacios van a ser otros. Yo no los puedo determinar, no puedo saber, pero sí puedo saber quién voy a ser yo. Yo me tengo que modificar también en este sentido, insertándome y situándome en el lugar donde estoy y mirando al mundo como para poder tomar esta decisión ética en el momento de crear la estética, ¿no?
Exacto.
Esa es la síntesis un poco.
Exactamente, y al mismo tiempo haces una abrís la conferencia con una referencia a la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Me gustaría que cuentes un poquitito esa bellísima imagen de esta mujer que llevan a conocer el mar, ¿no?
Claro, claro. En esto, yo cuento esa anécdota, siempre la he contado por todo el mundo donde he andado trabajando, y abro por ahí mis conferencias, mi seminario con esta historia de una Pilián Cuyé, una abuela sagrada, la abuela Rosa Cañicul, una prestigiosa mujer de la comunidad Painefilú, de del Pampa del Malleo, cerca de Junín de los Andes, quien, bueno, por esas cosas del destino y gracias a la participación de Luisa Calcumil, mi querida hermana, como la gestora de este conocimiento con esta abuela.
Ah, qué bueno.
Una abuela que presidía las ceremonias anuales y todo, bueno, vino a mi casa, vino de visita a mi casa, aquí a Viedma, y como nosotros estamos cerca del mar, yo le pregunto, abuela, ¿usted conoce el mar? Y me dice, no, quiere que la llevemos al mar a conocer el mar.
Claro.
¿Cómo no? Me dijo, y ella le encantaba, era curiosa como un niño, como una niña, un niño. Y entonces fuimos al mar, y cuando se bajó del auto y empezó a caminar hacia el mar ese día era un día de viento, estaba embravecido, y había mucha espuma blanca. Ajá. Y había un mar de fondo, o sea que el agua no estaba verde, estaba más marrón que otra cosa. Y ella avanzó, se quedó extasiada mirando eso de una manera que a mí todavía me asombra y me conmueve, y entonces me dijo, me tomó del brazo y me dijo, vio, Lamien es el nombre en la lengua mapuzugún de a quien le dicen un hermano, porque nosotros, bueno, es muy largo de contar, pero éramos hermanos, es mi familia, la abuela. Entonces
claro.
Me dice, vio, Lamien, el viento hace florecer el agua.
Qué bárbaro.
Entonces, ahí a mí, desde esa vez, dije, era una persona que tenía muchísimos años, y supuestamente, y entre comillas, para nuestra cultura era analfabeta.
Claro.
Pero tenía una belleza, una sabiduría integral, y eso es lo que yo promuevo, diríamos, en los actores, el estar en el mundo de otra manera, no por una cuestión de la personalidad como una biografía, sino también como una cuestión de una poética asociativa. La abuela miraba el mundo desde otro lugar. Claro. Ella estaba haciendo una asociación con los campos florecidos de cebada que había en su montaña, cerca de la montaña donde ella vivía.
Hermoso. Así abrís la conferencia, que se puede escuchar.
Como para ver cómo puede ser esa visión que nos da esa ética y esa filosofía para crear, ¿no?
Claro. Ahora, Hugo, hay mucho para hablar y tenemos poquito tiempo. A mí me gustaría decir una cosa, que, por supuesto, a través de esta conferencia se puede tomar más contacto con tu mundo estético, con tu pensamiento, pero me gustaría decir que yo estoy deslumbrado con las teatralidades de las culturas originarias, ¿no? Por ejemplo, el jaín, ¿no? El jaín del pueblo Selnam, ¿no?
Los zonas de los Shelnan en el sur.
¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble! Y vos sabés que nosotros aquí en Buenos Aires, salvo muy poquitas excepciones, desconocemos profundamente todas esas prácticas, esas culturas, están muy poco presentes en el teatro, digamos, de Buenos Aires. Por eso yo no hablaría de un teatro argentino, sino de muchos teatros argentinos. ¿Estás de acuerdo con esto? Que hay, digamos, un país multicentral.
Mirá, en este momento estoy trabajando en la selección de jurados y estoy viendo jurados de todo el país, y justamente yo soy un luchador por el reconocimiento de la diversidad y también por los muchísimos teatros que hay en todo nuestro país. Hay manifestaciones de una riqueza insospechada que mucha gente tendría que conocer, y hay gente que utiliza o que ha realizado dramaturgia sobre todo estas ceremonias.
Claro.
y de los pueblos originarios que habitan nuestra Patagonia, ¿no?
Qué bárbaro. O sea que podemos también hablar de una poligénesis del teatro argentino.
Absolutamente.
Porque si bien no existía la Argentina, cuando, por ejemplo, ya estaban en práctica estos rituales o formas de teatro liminal, sin embargo, podemos vincularlos a la cultura argentina por la diversidad de la cultura argentina, ¿no?
Sí, y como vos decís, hay generalmente en todos estos, ya sea en la cultura mapuche, en las distintas culturas, tehuelche, todo, eran actos donde siempre había un comunicador y un receptor, o sea, eran actos presenciales, son actos presenciales en el caso del pueblo mapuche que está vivo, latiendo y creando siempre, ¿no? Todavía tenemos que agradecer a Futachao que todavía el pueblo mapuche está vivo y no hay que hablar de pasado. Hay que hablar de presente.
Exacto, también, ¿no? Exactamente. Mirá, leyendo la historia de Beatriz Seibel, la historia del teatro argentino, ella empieza justamente la historia del teatro argentino hablando de las prácticas teatrales o liminales con el teatro de los pueblos originarios. Ahora, Hugo Aristimuño, como nos tenemos que ir a un corte, yo te quería preguntar, contanos un poquito de Teatro del Viento o cómo es hacer teatro en la ciudad de Viedma.
Una vez vinieron unos chicos de la universidad a mi casa a hacer una nota y me preguntaron cuál sería la palabra que vos definirías el teatro en la Patagonia. Ajá. Y yo dije una palabra que nombré la desolación.
Ah, mirá.
La desolación, pero como un tema de las distancias y lo difícil es que generar salas, generar espacios, la diversidad aquí. Y entonces Teatro del Viento tiene que ver con eso. Teatro del Viento es un proyecto integral de creación, investigación y producción teatral. Y Teatro del Viento es una nueva forma pedagógica que tiene que ver con esas distancias, con esa desolación, porque yo voy y hago convenios o sociedades o vienen actores de otros elencos y participan en las obras que son siempre proyectos de investigación. Ajá. Y entonces luego vuelven a sus grupos. El Teatro del Viento es eso.
Qué bueno.
Es un taller itinerante, le llamo yo, porque ando por toda la Patagonia.
Qué bárbaro.
Y estoy trabajando ahora en Ushuaia, estuve trabajando en otros lugares, y eso se llama, es un teatro itinerante, ¿no?
Excelente.
Un proyecto itinerante de formación.
Excelente. Hugo, y para cerrar, yo te quería primero recordarle a la gente que puede escuchar la conferencia en el canal de YouTube del Instituto Nacional del Teatro. Es la tercera clase que está allí disponible. No se la pierdan porque es una maravilla y realmente habla de los teatros argentinos. Y por otro lado, si alguien quiere contactarse con vos o alguien quiere estar en contacto con ustedes o, pues, suponete, están escuchando en Tierra del Fuego o están escuchando en Jujuy, hay una página de Teatro del Viento, hay una página.
Hay una página de Teatro del Viento que la pueden encontrar en Facebook, así como Teatro del Viento, y también el mail de Teatro del Viento, yahoo.com.ar.
Buenísimo. Igualmente, Nora, vamos a colgar toda la información. Sí, toda la información, Hugo, que quieras que colguemos en la red, en las redes del Tiempo y el Teatro, del programa de Radio Nacional, así lo haremos. Hugo Aristimuño, te felicito por la conferencia, hermosa conferencia, y te agradecemos enormemente esta comunicación desde Viedma, Río Negro.
Te agradezco a vos, Jorge, por tu aprendizaje. Me has enseñado mucho en la vida, me seguís enseñando. Y bueno, y agradezco mucho este reconocimiento. Y mi saludo para todos los colegas de la Patagonia que pueden estar escuchando. Y en especial a mi querida amiga, la actriz mapuche Luisa Calcumín.
Ah, un gran abrazo para Luisa, un gran abrazo. Hugo Aristimuño, un honor, una alegría, un placer, un gran abrazo.
Muchas gracias, Jorge. Un gran abrazo para vos y a tu disposición.
Un lugar para tablas. El Tiempo y el Teatro, por la Radio Pública.
Y en esta carrera de los últimos minutos, porque se nos viene el himno, como decimos todas las noches, quiero decirles que estamos en comunicación con una dramaturga, directora notable. Yo vi un espectáculo de ella que me encantó, Un Cuerpo Salvaje,
sí,
en el Teatro Callejón. La verdad, me encantó. Estoy hablando de Silvia Gómez Giusto. Y Silvia, estás ahí, ¿no es cierto?
Sí, aquí estoy. Buenas noches, Jorge.
¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Silvia? Una alegría saber que va a estar disponible para verla, digamos, la grabación de Un Cuerpo Salvaje. Recordanos día, horario, ¿dónde?
Sí, vamos a estar con Un Cuerpo Salvaje en lo que es la plataforma del Calle Virtual.
Exacto.
Del Espacio Callejón, que abrió este espacio, por suerte.
Maravilloso.
Y bueno, vamos a estar este domingo a partir de las 18 horas. Ajá. La obra queda a disposición del público para verla durante 72 horas.
Ah, buenísimo, buenísimo. Vos sabés que pudimos ver ahí hasta hace poquito, ni con perros ni con chicos, ¿no? El espectáculo divino del Fernando Albinarrate con dirección de Javier, una belleza realmente. Ahora, contanos un poquito para enganchar a la gente, ¿de qué trata Un Cuerpo Salvaje? Que la verdad me fascinó, y especialmente hay una escena que no es la escena final, pero que está casi sobre el final, que es no vamos a spoilear, por supuesto, pero contanos un poquito de Un Cuerpo Salvaje.
Bueno, Un Cuerpo Salvaje está anclada a principios del 1900 y cuenta la historia de una familia argentina en el campo y el costo enorme que tiene para tres hermanas y un hermano jovencitos, ¿no? En pleno despertar sexual y en pleno despertando también el amor, ¿no?
Exacto.
En un momento donde la sociedad trataba de censurar todo tipo de descubrimiento en las mujeres y en los hombres, y donde también se cuentan, bueno, la estructura de la que venimos y de a la cual pertenecemos, de nuestro desapego con las raíces, con los pueblos originarios también.
Exacto, recién estábamos hablando de este tema justamente con Hugo Aristimuño, ¿no? Porque uno de los personajes más importantes de tu obra es justamente una mujer de un pueblo originario, ¿no?
Exacto. Es un personaje que en la obra, la verdad, está todo el tiempo casi como en cautiverio con esta familia, que la tiene casi como un objeto de decoración, y que no, esto no ha sido una idea y una fantasía, una ficción que yo creé, sino que lo tomo de hechos reales, donde en ese momento la sociedad veía a los pueblos originarios como una rareza que podía ser atractiva a la vista, o incluso esto, como un motivo de casi de decoración, porque en los museos se los tenía expuestos a modo de curiosidad.
Ajá. Exactamente.
Entonces también me meto con esos aspectos de tratar de entender de dónde venimos y todo lo que todavía tenemos por recorrer.
Exacto, y quiero decir que es un elenco muy grande, ¿no? Mauro Álvarez, Matías Broglia, Jazmín Falak, Silvina Katz, que es quien encarna el personaje de esta mujer de los pueblos originarios, Virginia Kaufman, Cecilia Marani, Manuel Melgar, Flora Rivier, Rafael Solano y Lucía Villanueva, ¿no? Un elenco enorme, y hay algo que me fascinó del espectáculo, que es lo que yo podría llamar la espacialización o el diseño de movimiento en el espacio, ¿no?
Sí, la verdad que a mí me pasó con esta obra que, bueno, uno escribe una historia donde sos responsable de 10 personajes y son casi como piezas en un juego de ajedrez, digo, ¿no? De damas, donde ¿cómo hago como que todos estos elementos puedan convivir, transitar de una escena a otra, transitar en los tiempos que transcurre la obra? Y la verdad que la traté de trabajar de una manera casi como un ballet.
Claro.
Yo vengo de la danza y muchas veces, casi siempre antes de la función, les decía a los actores, incluso la transición de las escenas, la verdad que yo las trabajé muy desde lo corporal y desde lo físico, como si estuviésemos componiendo pinturas.
Claro, eso.
Y todo el tiempo les decía, recuerden que somos un ballet para sincronizar también, ¿no? Estos 10 cuerpos en el espacio.
No, y cuando llega la escena fascinante realmente, que está casi sobre el cierre de la obra.
El clímax ahí, sí.
El clímax, digamos, no es la última escena, sino yo diría anterior al cierre de la obra,
sí.
Realmente magnífica escena, donde se mezcla la absenta, ¿no? Si no me equivoco, digamos, no quiero dar más datos, pero si ahí no hay un trabajo de coreografía en danza contemporánea, sería imposible manejar esos 10 cuerpos moviéndose en el espacio del teatro callejón, ¿no?
Tal cual, sí, exactamente. Es como un momento bastante alucinógeno, que, bueno, también desde el teatro independiente, donde tampoco contás con un montón de efectos, la verdad que siempre uno cuenta con efectos bastante, digamos, con posibilidades limitadas dentro de lo que es el teatro independiente, pero bueno, siempre el límite lo podés correr y superar buscando otras herramientas, y yo realmente, de la verdad que sentí que poder hacerlo desde la danza era una manera de esa naturalidad que quizás transcurre en las escenas y en el lenguaje de actuación de los personajes y una historia que es muy concreta y real, que no tiene aspectos, digamos...
Y muy hermosa, muy hermosa la historia. La verdad es un gran texto, lo va a publicar ahora dentro de muy poquitito la revista Matadero del Instituto de Literatura Argentina de la UBA, ¿no? En un número especial sobre teatro. Silvia Gómez Giusto, como se nos viene el himno, me gustaría preguntarte, ¿está bien grabada la obra? ¿Estás conforme con la filmación de la obra?
Sí, por suerte, sin saber que se nos venía esto, hicimos dos filmaciones de la obra y la última estábamos muy contentos.
Qué bueno.
Así que por eso tenemos la posibilidad también de mostrarla, y en eso el Calle Virtual está siendo muy exhaustivo en mostrar materiales que sintamos todos que la gente los puede disfrutar.
Excelente.
Y que nosotros los hemos disfrutado cuando estuvieron en cartel, y que sabemos que, bueno, para puede tener un... La verdad, un gran valor para todos poder compartirla.
Yo le quiero pedir a los oyentes y las oyentes de todo el país que no se lo pierdan. La obra se llama Un Cuerpo Salvaje, dramaturgia y dirección de Silvia Gómez Giusto. La verdad, una joyita, realmente una joyita. Yo la pude ver en el 2019, pero creo que se estrenó en el 2018. Y recordemos para cerrar, Silvia Gómez Giusto, día, horario y hasta cuándo y dónde se puede ver Un Cuerpo Salvaje.
Buenísimo, vamos a estar a partir de este domingo a las 18 horas en el Calle Virtual. Tienen que simplemente entrar a Alternativa Teatral, como compraban una entrada cuando querían ir al teatro en el momento que nos podíamos movilizar.
Exacto.
Entran allí y allí le dan simplemente las opciones, cada uno puede, es una gorra virtual, la gente puede colaborar con lo que quiera, que ayuda muchísimo al teatro independiente, a los empleados y demás que en este momento no están percibiendo en sus honorarios como lo han hecho siempre, así... Exacto. Que agradecemos toda la ayuda en este formato que se encontró de la gorra virtual, pero simplemente es así, y a partir del domingo, este domingo 29 a las 18 horas y durante 72 horas pueden acceder a la obra por simplemente un link que se les da.
Gracias, Silvia.
Y también el viernes estás ahí, no se la pierdan.
Ah, cómo no. Vamos a colgar toda la información en las redes del programa El Tiempo y el Teatro. Silvia Gómez Giusto, un gran abrazo, se nos viene el himno. Un abrazo.
Muchas gracias.
A vos.
Un
excelente.
Abrazo enorme, Jorge.
Excelente.
Gracias.
Noralía, para cerrar, le dejo a usted la palabra.
Que consulten el Facebook del Tiempo y el Teatro, ahí tenemos una recomendación para chicos y una recomendación para grandes.
Exacto. La de los chicos, ¿cuál es?
Rápidamente. La fabulosa aventura de Teo y los libros de Teatro del Tapial. Vayan al Facebook, Teatro del Tapial, y ahí el domingo a las 18 horas pueden ver esta obra. Y la para grandes es Cristian, de Belén Pascualini.
Exactamente. Yo quiero agradecer a Marcelo Marín en las operaciones, a Pablo López en la producción. Muchas gracias, Juano Villafañe. Muchísimas gracias, Noralía Sormani. Y muchas gracias a todas y a todos en todo el país. Es un placer estar aquí en Radio Nacional, en la radio pública. Hasta el próximo martes.